Seguimos inventando nuevas formas de respirar. Así fuimos inventando una nueva manera de imaginar. Que para ver el cielo hay que hundirse en la tierra, y no hay más suelo que el que ahora nos aferra al fin. Somos árbol.
Hola, buenas tardes. Aquella frase tan utilizada de que los árboles a veces no permiten ver el bosque es una advertencia de lo importante que resulta la perspectiva para analizar cualquier asunto, el que sea. Y creo que se puede aplicar perfectamente a la aquelarre que se ha montado sobre la presencia de exterroristas de ETA en las candidaturas de Bildu. Yo no voy a extenderme más, porque creo que ya se ha dicho todo y está bastante claro. Hubo una maniobra indecente y dolorosa, no sé si calculada o fruto de un error por parte de Bildu, que después ha corregido a medias, y un aprovechamiento más indecente aún por parte de la derecha y la ultraderecha para desgastar al gobierno a propósito del apoyo parlamentario que ha recibido en algunos temas de la izquierda berchale. La dirección del Partido Popular, tengo la impresión de que se ha dado cuenta del exceso y trata de plegar velas, pero Ayuso sigue a toda mecha, soltando animaladas, como que ETA está viva, poniendo de los nervios a los propios familiares de las víctimas. Ese es el resumen y yo no pienso añadir mucho más. Los árboles y el bosque, o sea, el tiempo y la perspectiva, espero que pongan a cada uno y a cada una en su sitio. Pero, casualidades de la vida, mañana se presenta un libro, hoy les hablo desde Radio Valladolid, muy cerquita de aquí en Urueña, se presenta un libro de alguien que a través de su cámara trabajó en primerísima línea cuando ETA sí estaba viva. Por eso se voy pasando las páginas de ese libro. Veo el cuartel de la Guardia Civil de Eibar, julio del 87, tras la explosión de un coche bomba, cargas de la policía contra manifestantes a mediados de los años 70, el párroco de Lasarte pidiendo al teniente coronel de la Guardia Civil, Rodríguez Galindo, que aleje a los agentes de las inmediaciones de la iglesia donde iba a celebrarse el funeral de un miembro de ETA. Veo al empresario José María Guisasola escoltado por la policía autonómica porque ha recibido amenazas de ETA, una viuda besando el féretro de su marido guardia civil, o los minutos después de la explosión de un coche bomba en Zorroza. Y suma y sigue. Fidel Raso, buenas tardes.
Buenas tardes.
No quiero centrar ni mucho menos esta conversación en el follón que tenemos montado, pero tú que has vivido los años de plomo, los peores años de ETA, no sé cómo se te queda el cuerpo escuchando y viendo lo que está ocurriendo estos días.
Pues me trae malos recuerdos. Malos recuerdos porque, como tú muy bien has dicho, yo estuve en la primera línea y las víctimas las veía directamente, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en que no es suficiente la actitud de Herri Batasuna con las víctimas. Pueden ser traducidos como acercamientos, pero hace falta más. Hace falta mucho más. Y he visto y he leído el enfado de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Yo estuve poco tiempo después de que mataran a Gregorio Ordóñez, estuve con su hermana Consuelo, estuvimos hablando mucho tiempo, pero han pasado muchos años. Y sí es cierto que es mejor dejar las situaciones en manos de los jueces y en manos de las víctimas, ¿no? A veces no me gusta cuando oigo ciertas cosas, digo, ¿quién dice qué y en qué momento, ¿no? Yo creo que en este momento de elecciones, como en cualquier otro, por supuesto, pero en este momento especialmente, es un tema en el que no se tenía que haber planteado. Y es cierto que hay una parte de razón en los que se presentan a las candidaturas, por las candidaturas de Bildu a la concejalía, pero si la ley dice que se pueden presentar, pues dejémoslo ahí. ¿No?
Fidel Raso fue reportero gráfico de Diario 16 en el País Vasco entre 1985 y 1997, perteneció al equipo de investigación del caso Gal, fue enviado especial a acontecimientos, bueno, como la caída del muro de Berlín o la primera guerra del Golfo, y es autor de este libro que comentaba, que mañana se presenta en Urueña, Crónica de 30 años en primera línea, ETA, Euskadi y el mundo, con un subtítulo muy llamativo, que es Las fotos que me ayudaron a no, en mayúscula, a no entender la vida. ¿Esto tiene arreglo, Fidel, lo de no entender la vida? ¿O con el tiempo se pasa también?
Bueno, cada uno de nosotros es responsable de su moral y de sus sentimientos, ¿no? Y eso es un abanico muy amplio, ¿no? No voy a hablar de Stefan Zweig, que me encanta, o de Conrad. Es decir, yo tengo un lado que me implica hacia los tristes, ¿no? Hacia esa visión del mundo un poco, esto no va bien, esto no va bien. Y si tiene arreglo, pues espero que sean decisiones que se tomen rápidamente, porque sí puedo decir que hay que tomarlas rápidamente y si hay arreglo no perder más el tiempo, ¿no?
Déjame que lea un párrafo de tu libro. Dice: descubrí, como decía Benedetti, que la soledad también podía ser una llama. Fue la primera vez que me pregunté si realmente mi trabajo en el País Vasco me había dañado el alma definitivamente, como creo que sucedió. ¿Te ha dejado efectos secundarios el terrorismo, vivirlo tan de cerca, Fidel?
Pues a nivel personal puedo decirlo que sí, no es a nivel clínico, evidentemente, pero sí, yo me siento, ¿no? O sea, he visto muchísimos atentados en el País Vasco, ¿no? Y alguna vez enfadado he dicho a alguien, digo, tú no sabes qué color tiene la goma 2 cuando explota, ni qué es lo que ETA ponía de metralla en los coches bomba y tal, como cadenas y tal, ¿no? Son muchos años y es cierto que hoy en día noto el peso de aquellas vivencias, ¿no? por el País Vasco y por el mundo, ¿no? Incluso también he llegado a decir en compañía de otros periodistas, en tertulias callejeras y tal, y decía, mira, pues tú ahora has estado en la guerra de Yugoslavia, está muy bien como periodista, pero no has visto más muertos que yo, claro, en el País Vasco.
Es que el otro día hablamos con Emilio Morenati a propósito del Pulitzer que le han dado y nos decía, guerra de Ucrania, nos decía, lo peor es cuando vuelves. Y es verdad, pero claro, en tu caso y en el caso de los tu generación y en ese contexto, no es que entrarais y salierais, estabas todo el rato en eso que no era una guerra, pero que se le parecía mucho.
Sí, 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 por supuesto, porque yo vivía allí, yo soy nacido en el País Vasco y en Bilbao, en concretamente en Sestao, que es mi pueblo natal, y entonces cuando ves que tu propio pueblo, gente de tu pueblo, va pegando tiros en la nuca, poniendo coches bomba, secuestrando empresarios, y dices, hombre, ¿esto qué es? ¿Pero qué pasa aquí? Y ves a tu alrededor, pues ves a tu alrededor diversión, instituciones, policía, transporte. Digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero además eso se agudizaba cuando venía de alguno de mis viajes de internacional en situaciones muy complicadas y me encontraba con que me incorporaba a una información de que, como sucedía, ¿no?, de que un señor militar retirado iba por la playa de la Concha, aparece uno que sabe que lo va a matar, porque yo describí en un gráfico cómo ha sido aquello, que lo ve venir vendiendo un periódico y cuando le da la espalda, dos o tres pasos después, le dispara y lo mata en la nuca. Es decir, ¿pero esto qué es? Yo que he estado en la guerra de Irak, estuve en la India, pero ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Incluso me atrevo a decir que una vez en un follón callejero con gente de los de Jarray, que eran las juventudes de HB, los que llamaban filoetarras, gente jóvenes, habían quemado un autobús, habían amenazado a todo el mundo que pasaba por allí, y uno me vio hacer fotos, un encapuchado, calculo que no llegaría a los 20 años, si en la apreciación que pude tener, y me llamó chacurra, no sé qué, me empezó perro. A insultar, perro, insultar y tal. Y yo, que ya estaba caliente, porque también somos humanos, yo estaba caliente, le dije, mira, te voy a decir una cosa. Tú no sabes lo que es no tener policía. Yo estaba en países que no hay policía y solamente quiero decirte una cosa, que ojalá no vivas en un país que no hay policía, aunque entienda que esta no te guste. No terminé de hablar y se marchó corriendo, ¿no? Entonces, son situaciones, volviendo a otro apartado anterior, que sí, te acaban afectando.
Ya.
Acaban.
Déjame hacer dos cosas, Fidel. La primera, incorporar a la conversación a la escritora Laura Ferrero, que está en Barcelona, en la radio. Laura, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A Isaías Lafuente, que está en Radio Madrid. Isaías, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y recordar que mañana este libro, Crónica de 30 años en primera línea, se presenta en Urueña y lo presenta Nieves Concostrina, que para un viernes que la pillamos le hemos dicho, tú tienes que estar en la ventana. Nieves, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mientras escuchabas ahora, Fidel, esta reflexión, te veía hacer así con la cabeza, sintiendo, porque hay muchas cosas que te suenan, ¿verdad?
Claro, me suena, porque éramos compañeros en Diario 16, porque él estaba en el País Vasco, yo estaba en la redacción de Madrid. En la primera etapa suya yo estaba en Teletipos, además, a mí es a donde me llegaban por la telefoto las imágenes, los teletipos, yo recuerdo ahora mismo uno de los atentados, que lo estaba visualizando ahora, ¿no? Pues sobre una mesa un montón de fotos cuando las mandaban puestas encima para elegir la foto de primera, las de páginas interiores. Entonces, ¿cómo te encogía aquello el estómago? Pues no quiero imaginar el que estaba fotografiando eso a diario y cubriendo todo eso a diario, ¿no? Yo de todo eso lo estaba escuchando, porque eso, lo peor es quien lo ha vivido directamente. Yo no lo he vivido directamente. Uh-huh. Bueno, yo he vivido algún atentado en Madrid que me ha tocado cubrir y tal, pero vamos, no con esa continuidad. Pero me quedo con una cosa, que hace 13 años que Tano mata, y que ha sido el enorme triunfo de esta democracia, y que por narices, como decís en Cataluña, han tenido que venir a las mías. Han tenido que venir a las mías, ¿no? Y se acabó. Lo que pasa es que la herida que ha dejado a la gente que sí lo vivió de cerca, eso evidentemente no, tanto a las víctimas directas como a los que lo tuvieron en el foco de la cámara.
Laura.
Fidel, yo os estaba escuchando ahora también a Nieves, ¿no? Esto que de vivir continuamente en el dolor, ¿no? Que no sea una cosa aislada. Y yo pensaba en, siendo fotoperiodista, estando todos los días retratando el horror, cómo se bloquean los sentimientos, ¿no? ¿Qué hace uno con el dolor? Porque me imagino que algo tiene que hacer para no estar llorando todos los días. Fidel, yo no sé cómo lo has podido hacer, cómo has transitado todo eso tú.
Pues,
la
pregunta tiene que tener una respuesta muy humana, ¿no? Pues, primero, identificándote con gente que, como la novela de Conrad, del Capitán Marlowe, ¿no? El horror y tal, ¿no? Que eso es parte de la naturaleza humana, ¿no? Y que tú estás allí cumpliendo una función buena de información de actos terroristas que la sociedad debe conocer, aunque te salpique el alma, ¿no? Yo he explicado a compañeros y tal, digo, mira, hay tres facetas que necesita saber un reportero, un periodista, ¿no? Dices, una es puramente educativa, ¿no? Si hay una licenciatura en periodismo, pues bueno, pues la puedes tener. Una segunda, que es de tu naturaleza física, que necesitas una capacidad física, pues al final igual no duermes, tienes que andar mucho, mal comes, y no te preocupas de la tercera, que puede ser la más importante, que es la faceta psicológica que te puede dejar el ser periodista. Yo soy profesor de la Escuela DECTI y les hago especial hincapié en que no olviden que el periodista, como ser humano, además de tener su formación, de la que se hace gala y está muy bien, una naturaleza física imprescindible, porque el periodismo es muy activo, y que no olviden la tercera, de la psicológica, de que tienen que cuidarla y prevenirla y tenerla en cuenta.
Isaías.
Bueno, hablabas ahora de cómo gestionar los sentimientos y cómo se gestiona el fruto del trabajo, Fidel. ¿Cuántas fotos no publicaste porque la dureza ya era insoportable?
Pues ha habido algunas, ¿no? Yo recuerdo especialmente el atentado de Fabio Moreno, que fue un niño que murió al ponerle a su padre Guardia Civil una bomba cuando iba a una gasolinera de Erandio en el año 90 y algo. Y recuerdo cuando conseguimos la fotografía del niño, yo tenía las fotografías del operativo, ¿no? Evidentemente. Y cuando tuve en mis manos la fotografía del niño, tengo que decir que me salían las lágrimas, ¿no? Porque algo había en mi cerebro que no procesaba, ¿no? O sea, yo creo que el reportero pues tiene, va haciéndose por capas cierta dureza, dureza de, en lo visual, pero aunque no lo notes, te va dañando el alma, ¿no?
Porque además, perdóname
un segundo, sí. Es que hay un párrafo en el libro de Fidel que quiero leer, porque es que conecta perfectamente con esto que estabas comentando. Dice: algunos muertos no pesan porque les ha destrozado una bomba. ¿Qué llevarán dentro?, se pregunta. Me he preguntado eso muchas veces, dice Fidel. La víctima ha muerto de un disparo. Si es así, los más allegados quizá la hayan podido ver por última vez en la intimidad de la capilla ardiente. La víctima ha muerto al explotarle una bomba. La caja está sellada. ¿Qué hay dentro? Para muchos fotógrafos es fácil imaginar, porque lo hemos visto antes. Sigue, Isaías, que te he cortado, perdona.
No, que es que además, quiero decir, con la experiencia que tú tienes, los años de experiencia que llevas a tus espaldas, claro, has transitado de la fotografía en carrete a la fotografía digital, y supongo que con muchas de esas imágenes te has encontrado ya en la sala de revelado, ¿no? A lo mejor no sabías que había sacado una imagen tan dura.
Sí, bueno, todos, al menos yo hablo en mi nombre, ¿no? Todos los escenarios de actos terroristas son muy intensos, muy confusos, ¿no? En el País Vasco, evidentemente, conocíamos la marca de los terroristas de ETA y tal, pero aún así nos resistíamos, ¿no? A veces a pensar que no había sido un accidente, que no había pasado algo, pues los primeros datos de los que tú llegabas a tener era explosión, o todo apunta a la banda terrorista ETA y tal. Entonces, es evidente que en esos momentos de confusión, no voy a decir no piensas, porque no es cierto. En esos momentos de confusión estás tratando de entender y ver un montón de mini escenarios, ¿no? Pero cuando ya se va confirmando, cuando ya ves que hay un muerto porque te has movido a otro sitio y tal, pues no sé, llega un momento en que yo me bloqueaba y durante unos segundos, y decía otra vez no, ¿no?
No sé si buscar referentes fuera nos sirve a veces para entender o decodificar nuestra propia realidad, pero quiero leeros, luego leeré otro párrafo del libro de Fidel Raso, de Crónica de 30 años en primera línea. Quiero leeros algo que estos días ha llegado a mis manos, a ver si nos suena a todos. La matanza se produjo hace casi 38 años, esa bomba está ya más cerca en el tiempo del ascenso del nazismo al poder que del ahorcamiento de Saddam Hussein. Sería hora de consignarla a la historia, junto con toda la sangrienta época que nació aquella tarde, para pasar página, para hablar de esos años con más serenidad, para entender qué pasó y por qué. Pero todavía no parece posible, pues faltan demasiadas verdades, hay demasiadas responsabilidades sin aclarar. Todavía queda mucha gente que espera justicia y el debate sigue contaminado por conveniencias y autodefensas. Hoy seguimos preguntándonos dónde están los responsables de las muertes, de las matanzas, y cuánto silencio cómplice envuelve aún la historia del terrorismo. Estoy convencido de que se puede y se debe pasar página, pero lo primero que hay que recordar es que cada página tiene dos caras, y no vale con preocuparnos por leer solo una, la de los terroristas o los autores de las matanzas. Hemos de preocuparnos, antes de nada, de la otra, el hacerse cargo de las víctimas. Esto que estoy leyendo no habla de España, habla de Italia. Es un fragmento del libro Salir de la noche, que ha escrito Mario Calabresi, que fuera director de la República e hijo de un comisario asesinado por las Brigadas Rojas. Ocurrió y siguen ocurriendo cosas que a mí me generan muchos paralelismos con lo que estamos viviendo en España. Joan Solés, corresponsal, buenas tardes, buenas era.
Buenas era, buenas tardes a todos.
Habrás notado que he omitido en la lectura, pues, Piazza Fontana, matanzas italianas, terrorismo negro, terrorismo rojo, para que nadie supiera de qué estábamos hablando, y estoy seguro, segurísimo, que todos los oyentes pensaban que estábamos hablando de España o del País Vasco.
Sí, claro, podría ser. En aquellos años de plomo, de los años 60 a los años 80 del siglo pasado, fueron asesinadas 350 personas y heridas un millar en el círculo vicioso de atentados de unos y atentados de reacción de los otros. En aquel mismo periodo, los clanes mafiosos asesinaron el mismo número de personas, 352 exactamente. Italia no olvida y periódicamente recuerda a aquellas víctimas inocentes.
¿Qué pasa con los exterroristas y su presencia en la política, Joan? ¿Y qué ha pasado? Porque ha habido momentos diferentes.
Sí, los condenados por terrorismo, por mafia, por corrupción, que han cumplido sus penas de prisión y han sido rehabilitados por ley, pueden presentarse a las listas electorales. Sí, de exterroristas ya no hay, porque 40, 50 años después ya no están o son muy ancianos. Alguno lo intentó, pero tuvo que abandonar por el rechazo general de los italianos. En cualquier caso, las leyes italianas establecen que la Fiscalía del Estado debe difundir una certificación de antecedentes penales de cada candidato. Y la sorpresa fue monumental en las pasadas elecciones generales de septiembre de 2022. Hubo 105 condenados que optaban a un escaño de diputado o de senador. 105, entre otros, 27 de la Liga de Salvini, 15 de Forza Italia de Berlusconi, 13 de Fratelli d'Italia de Meloni o 12 de la lista Renzi-Calenda. En total, 67 de la derecha hoy en el gobierno. La mayoría condenados por corrupción o asociación mafiosa y la mayoría del norte, no de las regiones del sur golpeadas por la mafia.
¿Y qué nivel de debate genera en Italia esta situación, Joan?
Bueno, ahora hay un nuevo debate, precisamente, porque la derecha en el gobierno acaba de presentar en el Parlamento un proyecto de ley para cancelar esta obligación de difundir los antecedentes penales de los candidatos antes de las elecciones para esconder, vamos, quienes han cumplido condena. Se alega la defensa de los derechos de los condenados a la privacidad y al olvido. Pero, bueno, aquí hay un conflicto porque los electores también tienen derecho a conocer qué candidatos carecen de antecedentes penales y quiénes no, para poder decidir a quiénes votan. Los condenados que han cumplido sus penas tienen derecho al olvido, de acuerdo, pero los electores también tienen derecho a recordar, a no olvidar.
Tú, Joan, que sigues la actualidad italiana y la nuestra española y que conoces perfectamente las dos, estos días, con todo el debate que hay aquí, no sé si se habla mucho o poco en Italia, tú desde la distancia, ¿qué conclusiones sacas?
Que me gustaría que también antes de las elecciones generales, antes de cualquier elección, cuando se forman las listas electorales, la Fiscalía del Estado facilitara públicamente y con total transparencia los antecedentes penales, si los hay, de cada candidato.
Yo me quedo y recomiendo este libro de Mario Calabresi, Salir de la Noche, perdón, en el tratamiento y el recuerdo y el subrayado que hace de las víctimas, que en Italia también son manoseadas como herramientas de confrontación política, y cita algunos ejemplos de los últimos años realmente dolorosos. Y eso también me recuerda a cosas que están ocurriendo hoy aquí, Joan.
¿Quieres escuchar lo que dijo el propio Calabrese hace un año en el Parlamento, en la jornada de la memoria histórica de los inocentes fallecidos en atentados extremistas de izquierda y derecha? Lo escuchamos.
Sono passati 50 anni, un tempo lunghissimo, era l'alba degli anni di piombo.
Han pasado 50 años, mucho tiempo, desde el alba de los años de plomo, dijo Calabrese. De los centenares de atentados, entre otros, el asesinato de su padre.
Centinaia di volte negli anni successivi. Magistrati, poliziotti, carabinieri, sindacalisti, professori.
Magistrados, agentes de policía, sindicalistas, profesores, obreros, médicos, periodistas, estudiantes, políticos, que estuvieron en el punto de mira, que fueron deshumanizados, golpeados a muerte o heridos.
Siamo qui per ricordare.
Estamos aquí para recordar, añadió, para mantener viva la memoria de personas que perdieron la vida en un tiempo feroz. Me pregunto, ¿han servido de algo estos 50 años? ¿Han servido para desvanecer recuerdos, para olvidar? Me pregunto si aquella violencia ganó o el tiempo ha devuelto algo y se ha hecho justicia.
¿Había restituido algo y hecho justicia?
Pregunta, Carles, que también puede plantearse en nuestro país, aunque no hayan transcurrido 50 años desde los últimos atentados terroristas, ¿no?
Un abrazo, Joan. Muchísimas gracias.
A vosotros. Buenas tardes.
Oye, mañana, Nieves Fidel, la presentación del libro en Urueña, ¿a qué hora es?
A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, en el Centro Lea de Urueña.
¿Me dejáis que cierre esta...? Didi, Fidel, que querías añadir algo, me parece.
Sí, nada, en esta línea que durante tantos años... se ha dicho públicamente el caso de HB, cuando veía que había reacciones en las instituciones españolas, llegaba a decir que se estaban tocando las trompetas de la sacrosanta unidad de España y que negar este derecho justificaba la lucha armada. Y eso está escrito, está dicho, ya. ¿No?
¿Me dejáis que termine esta conversación con un párrafo del libro que me parece absolutamente definitorio de lo que se cuece en sus páginas?
Te autorizamos, sí.
Pues mira, y para confirmar que la historia es cíclica. Mira, ya veréis. Escribe Fidel: en 2022 se cumplían 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA, y con tal motivo tuvieron lugar en Ermua varios actos de homenaje en los que participaron casi todos los partidos e instituciones. En algún momento pensé volver allí, pero desistí de hacerlo. Aquellas calles me traían malos recuerdos que afectarían a mi estabilidad emocional. Casi a la vez, y a poco más de 1000 kilómetros, sucedía algo que también me traía muchos recuerdos. Cientos de inmigrantes asaltaron la valla de Melilla por el barrio chino. La cifra de muertos que se dio fluctuaba entre 20 y 30, algunos aplastados, otros por balas, y quién sabe cuántos más por otras causas. Además, de forma casi simultánea, se producía un terrible incendio en la zamorana Sierra de la Culebra, un fuego que arrasaba 30.000 hectáreas y obligaba a evacuar 16 pueblos. Eso me trasladaba al tiempo justo anterior a la pandemia, cuando inauguraba la exposición fotográfica que titulé El jinete amarillo. En esa muestra reflejaba los desastres naturales originados por la acción del hombre, el cambio climático. Al final de mis viajes, o de haber vivido de cerca momentos difíciles en mi país, me gusta refugiarme en la música, en aquella música que podía acompañar los sentimientos intensos que me producía lo vivido. Ahora mismo sigo la última hora de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y en ese preciso momento escucho cerca cantar a Pavarotti Una furtiva lágrima, que Tamara, su pareja, Tamara Crespo, está escuchando mientras prepara su sección de libros y música en Radio Nacional de España, y yo la creo apropiada. Cierro los ojos y la escucho mejor. Siempre ha sido como un descanso para mí. Cerraba los ojos para ver mejor mi interior y repasaba algunas fotos que había tomado. Ha sido mi gran paradoja: abrirlos para captar el momento decisivo y cerrarlos para tratar de entenderlo. Nunca he conseguido obtener resultados de esa segunda parte. La esperanza es lo último que se pierde. Fidel Raso, muchísimas gracias por estar en La Ventana.
Gracias a todos vosotros.
Un abrazo muy grande. Chao. Nieves, cuídate mucho, ¿eh?
Gracias,
y mañana
Carlos,
Luis, en la presentación.
La Ventana, con Carlos Francino.
Radio Madrid. Cadena SER.
Búscanos en Twitter, YouTube y en Facebook como La Ventana. Y en Instagram.